Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio. Ya viernes por fin acabamos la semana, aunque espero mañana poder hacer un episodio nuevo con todo lo que presentó Amazon. Pero hoy tenemos que hablar de dos leyes, dos nuevas, digamos, cambios legales en España muy importantes a nivel tecnológico. La primera es que ya se confirma la nueva ley del teletrabajo que entra por decreto ley en España. Él lo hará el día 13 de octubre. Los dos anuncios más importantes quedan un poco dinámicos, por decirlo de alguna forma. Es decir, por ejemplo, la compensación de los gastos queda tanto sujeta a la negociación colectiva como a la negociación de los propios empleados con las empresas. Con lo cual, a la misma forma que, digamos, entre el empleado y la empresa se tiene que decidir cuáles son las condiciones del día a día del trabajo, también se van a decidir cuáles son en concreto los gastos y, digamos, esa nueva realidad. ¿Vale? No establecen unos mínimos más allá de ese 30% que comentábamos. Es una ley, aunque tiene el apoyo de los sindicatos, de las empresas, es muy flexible y que variará mucho. O sea, una empresa lo va a poder hacer de una forma no diametralmente opuesta a otras, pero sí es cierto que os vais a encontrar con algún amigo, algún familiar, y dice, pues a mí la empresa me ha pagado el portátil y me ha dado una silla y no sé qué. Y dice, pues a mí no me lo ha pagado y encima me ha quitado los cheques restaurantes porque ya no tengo que estar comiendo en la empresa. Y también me ha quitado, digamos, las ayudas de transporte o me ha quitado el coche de empresa, etcétera. Un montón de cosas. Es decir, va a haber mucha variación. Y lo bueno también es que va a ser voluntaria y reversible por ambas partes. Con lo cual, cualquier trabajador que pase alguna de estas modalidades de teletrabajo tiene que hacerlo por su propia voluntad y también, obviamente, en concordancia con la empresa. Es decir, que una empresa no te puede mandar a que trabajes a tu casa para eliminar la oficina, para quitarse ese gasto, ni un trabajador se puede quedar en su casa para hacerlo porque él quiere. Tienen que estar de acuerdo ambas partes. Y por cierto, también es reversible, como decía. De la misma forma que ambas partes deciden hacer el cambio, ambas partes pueden decidir deshacerlo. Así que bueno, de momento yo creo que es una buena ley y no he visto a ningún experto poner el grito en el cielo, que creo que es buena noticia. El segundo cambio legal vino en el caso de los repartidores, de todas estas aplicaciones para comprar comida y hacer diferentes cosas de reparto a través del móvil, Glovo, Just Eat, Uber Eats, etc. Y es que el Tribunal Supremo dio la razón a los repartidores declarándolos falsos autónomos, con lo cual se queda ahora una especie de vacío legal. Mientras que el gobierno, mientras que el Congreso crea o firma una nueva ley, lo que conocen como la Ley Rider, que la ley realmente se titula Ley para la Protección Laboral de las Personas Trabajadoras, que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos. Poca cosa, ¿eh? Básicamente yo creo que van a hacer pues una ley, un modelo laboral raro que no sé si acabará protegiendo tanto a los empleados como se debe de proteger, porque recordemos, comida a domicilio lleva habiendo décadas y esta gente estaba con contratos ya existentes. Es que no entiendo por qué no se les pueden decir a estas nuevas empresas que tienen tanta y tanta y tanta financiación que les digan, tíos, si Telepizza puede contratar a sus repartidores, ¿por qué tú no? O sea, es que no lo entiendo. Así que, de momento, este vacío legal que comentaba, mientras que, por cierto, los sindicatos están rechazando de base la ley Rider o el borrador que está propuesto ahora mismo, ¿no? Y es muy complicado, porque obviamente pues hay que proteger los derechos de estos trabajadores, que son muchos, son muchas personas y sobre todo en la mayoría de ocasiones son muy desfavorecidas e incluso en muchas ocasiones también personas sin documentar, personas con una situación irregular, tanto en España como en otros países. Entonces todo eso realmente debería de tener un orden, porque si no va a seguir ocurriendo lo que sigue pasando, que hay mafias y hay revendedores de este tipo de licencias y las empresas les da un poco igual y dicen que lo atacan, pero realmente no están haciendo nada, para que al final, oye, ya digo, de lo poco que se lleva el repartidor que te ha llevado esa cosa a tu casa, pues al menos que se lo lleve entero, no que le tenga que dar parte a un mafioso que le está realquilando su cuenta durante unas horas, ¿no? Todo este tipo de cosas, de verdad, yo creo que hay soluciones tecnológicas que deberían de estar a la altura. Pero bueno, vamos a dejar de leyes porque tenemos una mejor noticia y es que TikTok va a revelar su código fuente y sus algoritmos a los gobiernos, a todos los gobiernos, que se lo pidan. Lo han anunciado así en una reunión con el gobierno de Australia, en Canberra. Y dicen que van a poder hacer una auditoría de su código, de los algoritmos, de la formación de la propia aplicación, etcétera, para que vean que no se están enviando datos de la aplicación, etcétera. No sé muy bien cómo se va a poder auditorizar el tema de los servidores, que sería también una parte interesante, pero me parece un buen ejercicio por parte de TikTok, un ejercicio de transparencia. Ojalá los gobiernos pudieran hacer lo mismo con otras plataformas digitales, sobre todo, por ejemplo, Instagram, etcétera, de tal forma que se apague para siempre lo de Facebook me escucha con el micrófono porque una vez dije una palabra y a los 20 minutos vi un anuncio. Eso es mentira, ya lo hemos dicho mil veces, son casualidades que tiene la vida y no es realmente una conspiración. Hay literalmente miles y miles y miles de expertos en computación revisando constantemente este tipo de aplicación, descompilando, mirando todos los paquetes que se envían, ONGs, gobiernos, agencias de espionaje. Si realmente Facebook espiase todo lo que la gente piensa que espía, se habría visto ya en 2008 o en 2007, no lo sé. Pero recordemos, siempre está bien poder tener la autoridad de los gobiernos o la autoridad de entidades independientes que digan, efectivamente, esta aplicación se rige, ¿no?, a los comportamientos que dice tener. Así que buenas noticias por parte de TikTok. Otra aplicación también muy interesante, la de Radar COVID, que todos deberíais de tener instalados en España, tanto en iPhone como en Android. Y un programador ha recopilado los datos anónimos de positivos, de gente que se da de alta diciendo tengo coronavirus, las saca, las extrae de unas llamadas al API del servidor del gobierno de España y las publica en su perfil de GitHub. Entonces, aparte de tener una tabla de estadísticas muy chula, diaria, de hecho incluso de hora en hora, puedes ir viendo los positivos que han llegado a esa aplicación. Entonces, por ejemplo, ayer 289 positivos fueron, digamos, activados en esa aplicación, de tal forma que los sistemas de Google, los sistemas de Apple, tienen que encontrar las claves de esas 289 personas o ciudadanos o usuarios totalmente anónimas y enviárselas a sus contactos, que no van a ser 289, van a ser muchos más. Entonces, eso genera las alertas que lleguen a las personas con las que esas 289 personas han estado en contacto. Funciona muy bien, o al menos las tablas son fantásticas. Me parece un trabajo de investigación, de libertad de datos, absolutamente para quitarse el sombrero. Totalmente agradecido a este desarrollador que se lo ha sacado de la manga. Y además tiene un bot de Twitter que se llama @radarcovidstats, por si queréis seguirlo directamente. Hasta aquí la buena noticia. La mala noticia es que una vez que ves estas estadísticas, por ejemplo, de los 289 positivos de un día, los comparas con el total de positivos que se han encontrado por los diferentes métodos reportados al Ministerio de Sanidad, es decir, la cifra máxima de positivos en coronavirus que se han demostrado ese día en concreto, apenas representan el 0, algo, el 1, a lo mejor algunos días, casi el 2% del total de los contagios, es decir, que el 90+% de la gente que tiene coronavirus no va a la aplicación y lo activa. Y dice, tengo coronavirus, ¿por qué no lo hacen? Uno, por desconocimiento, no saben que existe esta aplicación, o no tienen móvil, o no quieren, porque desconfían de ella, o por lo que sea. Si conocéis a alguien en vuestro entorno, por favor, que se descargue la aplicación y que lo marque como positivo, porque si no me equivoco, desde que se actualizaron a nivel base del sistema operativo, si ha tenido Bluetooth, esas claves se han ido generando y se han ido enviando anónimamente tanto a Apple como a Google, al sistema compartido con los diferentes gobiernos, con lo cual se instala la aplicación, dice he dado positivo tal día y entonces ya los engranajes empiezan a funcionar. Por favor, es muy, muy, muy importante. Es una herramienta gratuita, es una herramienta que va a quitar peso, que va a quitar trabajo a los médicos. Por favor, de verdad, no podemos insistir más desde este podcast y desde otros podcasts de tecnología para que la instaléis, la uséis. Por favor, tenéis que insistir a vuestros familiares, a vuestros amigos, y activárselas, yo qué sé, aunque sea escondidas. Esta noche, cuando todo el mundo se vaya a dormir, vais por casa instalando Radar COVID y la metéis en una carpetita o algo para que la tengan ahí activada, porque de verdad, nos beneficiamos todos y saldremos de esta un poquito antes, ¿vale? Por cierto, otra noticia de Microsoft es que va a publicar una siguiente versión independiente de Office. Va a ser Office 2021, llegará en unos meses y funcionará de esta forma que digo independiente. Es decir, que no hay que pagar suscripción como el Office 365, Microsoft 365 y este tipo de cosas. Con lo cual, si sois de los que compráis el software y dices, mira, pago una vez y me quito de cuotas mensuales, me quito de usuarios, me quito de nada, compro esta licencia y tengo el Office 2021 hasta que me deje de funcionar en el año 2050 o por ahí. Y ya digo, seguramente sea la última, porque esto de que es la nueva o última versión independiente lo pensábamos de Office 2019. No sé si es que Microsoft lo anunció y ahora ha cambiado de opinión o lo dejó caer simplemente. Pero en mi caso es la versión de Office que tengo yo. Yo tengo esta licencia comprada en vez de estar pagando todos los meses una pasta a Microsoft, que sí, que es poquito cada mes, pero es que al final se acaba sumando. Pero bueno, hablamos de más cosas, hablamos de la RTX 3090 de NVIDIA, ya llegaron las reseñas, la verdad que bastante impresionantes, entre un 15 y un 25% más rápido que la 3080, aunque claro, cuesta más del doble, con lo cual a muy poca gente le va a salir a cuenta ir a por esta tarjeta gráfica. Yo creo que lo más realista es que se quede para la mayoría de profesionales y desarrolladores, más que para gente que quiera jugar a videojuegos. Vas a tener que tener un presupuesto altísimo para ganar apenas un 10, 15, 16% de frames por segundo en tus partidas. Pero bueno, cada uno tiene luego el bolsillo que tiene. Y por cierto, dos noticias de energía rápidamente para acabar. La primera desde Israel, que va a instalar un carril con carga inalámbrica para autobuses. Será un tramo de 600 metros en Tel Aviv, en la capital. Y pues es algo muy chulo. Van a tener que levantar el asfalto, van a tener que poner una especie de mecanismos de carga, ya digo, inalámbricos, no muy distintos en su funcionamiento a la carga inalámbrica de un móvil, pero de mayor potencia. Y mientras que el autobús recorre esos 600 metros, pues va a estar cargando, con lo cual cuanto más tiempo esté a lo largo de ese tramo, más energía va a recuperar sin tener que estar parado. Así que, oye, buenas noticias. Lo malo es que no hay detalles realmente ni de coste ni datos técnicos sobre cómo va a funcionar la propia recarga, ¿no? A nivel de la transferencia, cuánto va a consumir, cuánta energía real va a llegar a las baterías, etcétera. Eso no ha quedado revelado, pero esperemos todos que funcione bien, que sea suficientemente económico y que poco a poco lo veamos en más ciudades, porque obviamente no vale cualquier autobús eléctrico, hay que adaptarlos, hay que cambiarles la base inferior para que sean capaces de, digamos, de convertir esta potencia electromagnética en zumo extra para la batería, por decirlo de alguna forma. Y la otra noticia de energía es que aquí en España se va a empezar a estudiar de forma mucho más concreta la tecnología de acuíferos de alta entalpía. Que esto, dices, ¿qué es? Porque lo he tenido que buscar, es decir, al final he tenido que abrir 50 pestañas para entenderme cómo funciona esto. Básicamente, cuando tienes energía renovable en exceso, la puedes almacenar de un montón de formas. La bombeas a una presa hidroeléctrica, o calientas unas sales, o haces un montón de cosas. Uno creo que es el método más sencillo, es la echas a una batería y luego de la batería sacas la energía cuando la necesites. Pero una de las formas más efectivas, según un equipo noruego, y que dicen que en España puede funcionar muy bien por nuestras características geológicas, es hacer esto de los acuíferos de alta entalpía, que básicamente es buscar sitios concretos donde se pueda bombear agua a mucha profundidad. El propio subsuelo, el propio manto de la Tierra lo calienta a 150 grados o a mucho más de 150 grados y luego esa masa de agua caliente la podemos aprovechar para convertir en electricidad constante cuando la vayamos necesitando. Cuanta más vayamos metiendo, cuando más vayamos llenando esos acuíferos, más energía vamos a tener ahí lista para el futuro. Con lo cual puede ser algo muy chulo si conseguimos hacerlo cerca de las grandes granjas de parques solares o las grandes granjas de aerogeneradores, de tal forma que puede ayudar no solo a España, sino a la península ibérica en su totalidad y otras zonas de Europa. Pero ya vimos un estudio europeo en el que decía que por algún motivo que en mí no me quedó claro, por ejemplo, la zona de los Pirineos era muy potente en este sentido. Así que, quién sabe, ¿no?, si estos acuíferos van a ser los próximos pozos petroleros del futuro. Y con esto me despido. Muchísimas gracias. Que tengáis un buen viernes, que tengáis un buen fin de semana. Mañana os contaré todo esto de Amazon y algunas noticias más. Y nos vemos en el próximo episodio. Pero también recordad, tenemos nuevo episodio de Elon, nuevo episodio de Cupertino, va a haber un nuevo episodio de Kernel en breve. Y el episodio de rumores de esta semana, en vez de estar disponible solo para aquellos que estáis de colaboradores, tanto en Patreon como en Ko-fi, que sois la mejor gente del mundo, también lo he abierto para que todo el mundo pueda verlo. Oye, a lo mejor os gusta y os interesa. Es un vídeo de unos 30 minutos contando los diferentes rumores de los últimos días. Hablamos mucho de un iPhone 12 mini, hablamos mucho de los OnePlus 8T, hablamos mucho de los AirPods Studio, de un montón de cosas muy interesantes, de verdad. Así que con eso me despido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana.